La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro dial Productividad Empresarial de la Escuela Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Gustavo Manrique, líder nacional de la Maestría en Administración de Organizaciones y director de nuestro programa Productividad Empresarial. El día de hoy con Harold Camilo Díaz, nuestro invitado especial, quien nos va a dialogar sobre el tema Patologías en la Organización, una visión antropomórfica de la empresa. Es la segunda parte de lo que dialogábamos hace 8 días. Y sobre este tema, bueno, número uno, les invito a que revisen esa grabación, que la van a encontrar a través del link de Productividad Empresarial. Y lo segundo, a que nos acompañen en este espacio. Harold, tenemos una inquietud antes de empezar, y es, imagino que en estas patologías de las empresas, algunas no tendrán cura como una enfermedad terminal y la empresa muere. Igual la medicina no le servirá o se volverá crónica la enfermedad. ¿Qué podemos contestarle a nuestro invitado? Y con eso damos inicio del día de hoy. Adelante, Harold.
Ok, primero que todo, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, vamos a proseguir con el tema. Bueno, la pregunta está muy interesante. De hecho, precisamente por eso hice una separación de los tipos de medicina. La tercera sería la que aplicaría para este caso, que sería la medicina paliativa. Esa medicina paliativa, pues, además de hacer llevadera la situación, pues digamos que hace que, digamos, en el caso de las personas, pues la persona pueda tener su deceso sin mucho dolor y sin que sea tan traumático. De igual manera en las organizaciones. Básicamente lo que se hacen son una serie de estrategias que van a permitir que la empresa empiece a menguar su participación en el mercado, la marca empiece a salir un poco del mercado, poco a poco, sin hacerlo de un solo tacazo y sin que la gente diga, wow, ¿qué pasó con la empresa? Se fue, no sé qué. Hay que saberlo llevar. O el otro caso es tratar de irla retirando y buscar la manera de, digamos, si ya hay una infraestructura, si ya hay activos, si ya hay todo un montaje, tratar de sacarla del mercado y hacer que la empresa renazca con otro nombre, que puede ser otra estrategia o con otra, pues, otra razón social que no tenga nada que ver con la otra y que obviamente, pues, pueda tener un incremento de la reputación. La mayoría de empresas que caen en ese problema de que ya no hay remedio, pues, es más que todo porque la reputación ya llegó a un punto en el que es mejor retirarse, ¿sí? Como en las guerras, nos retiramos, nos replegamos y luego atacamos con más fuego. Puede ser una estrategia. No sé si quedó satisfecha la pregunta para continuar. Bueno, estábamos hablando hace 8 días de cómo ganarse la confianza de nuestros colaboradores. Ya habíamos hablado de que había que reubicar el talento, ya habíamos hablado de las condiciones económicas equitativas y de los proyectos ilusionantes. Convenía hablar un poco del clima organizacional. Trabajar el tema del clima organizacional es muy importante porque es que es muy complicado trabajar en una organización en la que uno se siente incómodo, en la que hay rencillas, en la que hay roces, etc. Entonces hay que mirarle, hay que ponerle bastante cuidado y atención a eso. Finalmente yo quise añadir una aquí que me parece muy, muy importante y a veces pareciera que los directivos no le prestan tanta atención y son las adecuadas instalaciones de trabajo. Que haya luz, que haya buena ventilación, que no huela, pues digamos que haya todo aguardado, que la silla sea cómoda, entre otras cosas que hacen que el sitio de trabajo sea ameno y que le den ganas a uno de ir y trabajar, ¿no? Digamos que eso también predispone la mente para que uno no se quiera ir tan rápido del trabajo. El sitio de trabajo tiene que ser un sitio acogedor, un sitio chévere donde uno pueda pasar un rato incluso de su tiempo y sentirse cómodo. Todo eso predispone la mente para que todos los colaboradores puedan, digamos que ser más creativos y generar un entorno colaborativo. Bueno, ya hablamos del modelo de dirección en cuanto a la voluntad. ¿Cómo ganarnos la voluntad? Una vez nos ganamos esa voluntad, viene una parte bastante importante, que es la disciplina. Y esta disciplina va muy ligada al tema de los hábitos. Dice Keynes, lo más difícil en el mundo no es que la gente acepte nuevas ideas. Cualquiera dice, wow, qué chévere la idea que tienes. Sino, lo más difícil es que olvide las antiguas. Y ahí es donde hay un grave no problemas, sino más bien un cuello de botella ya en la organización. Porque los tratamientos hay que cumplirlos al pie de la letra. Hay que cumplir cantidad de medicamento, horarios, entre otras cosas, y eso supone cambiar los hábitos organizacionales. Hay muchas fuentes que dicen que se necesitan más o menos 21 días para generar un nuevo hábito. Yo diría que en las organizaciones a veces se puede necesitar mucho más, porque es que son los hábitos de una organización, no de una persona. Así que lo que hay que hacer es empezar a hacer nuevos hábitos con una serie de estímulos, puede ser para que la gente diga, wow, si yo me esfuerzo por cambiar este hábito, pues voy a tener, no sé, una retribución de alguna manera, como hablábamos, puede ser de dinero, puede ser un bono, puede ser la participación en un bazar. Hay tantas formas lúdicas de trabajar con los colaboradores y que ellos pues le metan ganas a cambiar los hábitos. Y por otro lado, bueno, empezamos a introducir los nuevos hábitos y debilitamos los otros, porque si nos quedamos con los dos, pues vamos a generar una cierta dicotomía ahí, ¿no? Ahora, una vez tenemos los hábitos, hay que cuidarlos. Porque, por ejemplo, como cuando uno hace ejercicio, que hace ejercicio un tiempo y luego deja de hacer, digamos que eso también puede llevar a que se desacostumbre, digamos, la organización. Cuando se obtienen los hábitos, hay que generar unos mecanismos de recordación que hagan que esos hábitos sean permanentes. Finalmente, en esta parte hay que tener cuidado con la recaída. Esto es como cuando alguien decide dejar de fumar y recae, ¿sí? Esto va a suceder sí o sí, porque ya viene la organización trabajando de una forma en la que hacerle pare a eso pues va a generar cierta desorientación. Entonces, como directivo, la labor es poderle ayudar a la persona y decirle, hey, no te preocupes, te equivocaste esta vez, vamos a hacerlo mejor, no te preocupes, te voy a ayudar, ¿cómo puedo colaborar? No caerle encima, regañando y volviéndose cansón. Básicamente, esa sería la última parte de la gestión de los hábitos. Y finalmente, en el tratamiento, obviamente aunado con otras, ya la parte estratégica, que es lo que vamos a ver ahorita con cada patología, también está el modelo de gestión de los sentimientos. Esto suena muy romántico, pero es así. Todos somos, hasta la persona más seca del mundo tiene sentimientos, aunque usted no lo crea, hay que saberlos manejar. Entonces vamos con el feelings management, que es los estados de ánimo. Todos, digamos, estamos llenos de emociones, ¿sí? Y las emociones son las que nos llevan y nos impulsan siempre. Por ejemplo, pues yo no soy padre, pero veo el amor de un padre. Siempre el padre se dobla en horas de trabajo, el padre hace lo que sea para que a su hijo no le falte nada. Bueno, la mayoría de los padres, no todos. Pero eso en últimas es un resultado emocional, que lo lleva a hacer algo. De igual manera, nosotros debemos entender que nuestros colaboradores son personas que tienen sentimientos. Y que si nosotros podemos trabajar con esos sentimientos, podemos alinearlos con la visión organizacional, pues eso nos va a generar un beneficio para la organización y para ellos también, porque ellos se van a sentir a gusto trabajando en la organización. Y aquí hablaba algo muy interesante, que era el efecto placebo. Digamos que ahí hablaba era que hay una relación importante entre la mente y el cuerpo, y hay que generar un ambiente de ilusión siempre, y ese sería el efecto placebo, de ilusión, de querer lograr conseguir mayores objetivos para la mayores logros para la empresa, y eso va a contribuir a la satisfacción del colaborador siempre y cuando se le participe de eso, ¿sí? No es que solo el colaborador va y trabaja por un salario, sino que él sienta que realmente hace parte de la organización.
Vamos a ir a un corte de comerciales en este momento y ya regresamos a nuestro programa radial Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
We'll be right back.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial y quiero aprovechar para invitarlos a que se matriculen ya en la UNAD. Para quienes están ya listos de su formación profesional o de su nivel de posgrado a nivel de la especialización, pueden aprovechar para matricularse en la maestría. Además de que ACEN ofrece programas de ciclo tecnológico, profesional, especializaciones y maestrías. Recuerden que estamos disponibles y atentos a su pronta matrícula en la UNAD. Apreciado Harold, continuemos por favor.
Perfecto, entonces veníamos hablando del modelo de gestión de los sentimientos. Hay un aspecto que tenemos que pues, tener en cuenta, valga la redundancia, y es los entornos, entornos internos, tóxicos y liberadores. El tóxico, por supuesto, tenemos que eliminarlo, que es dentro del entorno tóxico aflora pues, lo peor de cada individuo, la pereza, las envidias, el chisme, el recelo. Y eso hay que quitarlo porque eso, digamos, que va en detrimento del buen desempeño del equipo. Por otro lado, tenemos que fortalecer ese entorno liberador que es donde aflora lo mejor de cada individuo, la confianza, la dirección, la creatividad, la paz, la armonía. Y todo eso, si el directivo entendiera el nivel de importancia que eso tiene, todo eso se ve recompensado en mayores ventas, aunque uno no lo crea. Porque es que un colaborador contento va a ser más creativo. Y si yo lo escucho sus propuestas, esas propuestas van a contribuir al funcionamiento de la organización. A un crecimiento colectivo. Todo eso tiene que ver con el manejo de las emociones y de los sentimientos. Finalmente, se dice que entre un 30 y 40% el entorno, cómo se siente el colaborador, influye en los resultados de la empresa. Digamos que esta vendría siendo la tercera parte del tratamiento, ¿sí? Primero trabajamos el tema de la voluntad, luego trabajamos el tema de la disciplina con los hábitos, y luego la gestión de los sentimientos. Esas son los tres pilares sobre los cuales vamos a aplicar el tratamiento. Y bueno, digamos que esa es la parte del preámbulo de lo de las patologías. Ahora ya podríamos entrar, digamos, en materia y vamos a analizar en el tiempo que nos queda, en el corto tiempo que nos queda, las patologías que alcancemos a analizar. Entonces vamos a iniciar por la miopía. Doctor Gustavo, ¿qué es la miopía para usted? ¿Qué ha escuchado?
Bueno, pues después de por muchos años de miopía, es un despertar.
Tiene bastante experiencia, diga.
No quiero hablar más porque no quiero acordarme.
Ok, bueno, básicamente médicamente lo voy a leer porque es que yo no soy médico. Dice que es el error en el enfoque visual que causa dificultad para ver los objetos distantes. Es decir, la persona puede ver un objeto a esta distancia, no sea una distancia moderada, pero lo que está lejos no. Entonces ahí es cuando pasa que uno va por el centro y le dice a alguien, usted sí es ingrato, no saluda, ¿no? Es que la persona sufre de miopía. Entonces, en la organización pasa lo mismo. Hay organizaciones que están pendientes tanto del corto plazo, el cortoplacismo, que no piensan a futuro, no se proyectan y tampoco están pendientes de las dinámicas del mercado, de las dinámicas de la globalización. Finalmente, esas organizaciones, si no se ponen las pilas, pueden llegar a fracasar en el tiempo. Vamos a ver una serie de causas, luego una serie de síntomas y algo así del tratamiento para que lo tengamos en cuenta. Primero, falta de contacto con la realidad empresarial. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante que los empresarios deben tener en cuenta y es la constante actualización. Una empresa que sufre de miopía está tan encapsulada que no mira para ningún lado. Tampoco se relaciona con otros empresarios. Y yo desde la experiencia puedo decir que es muy importante porque cuando usted se relaciona con otras personas del gremio o con otras personas de gremios similares, usted aprende muchas cosas. Aprende de tecnologías, le surgen nuevas ideas. De repente ellos le manifiestan que hay una necesidad en el mercado. Usted la escucha y usted sabe cómo solucionarla y hay otra oportunidad de generar pecunio para la empresa. Entonces, esa es una de las causas. Las empresas, el empresario se encierra en su empresa, no quiere salir, yo lo sé todo, y no escucha a otros empresarios. Por eso la importancia de asistir a foros, a congresos, a ferias, a cursos, y a veces hay que invertir, pero eso es una, como acabo de decir, una inversión que se va a ver, digamos que manifestada en mayores ventas, en mayor crecimiento empresarial. Lo mismo, ausencia de prensa, de la lectura de prensas y revistas especializadas, carencia de indicadores para medir las preferencias de los clientes. El empresario miope no ve hacia los clientes. Él dice, yo tengo la solución, yo sé lo que tengo que hacer, mijito. Le dicen a uno cuando se trata de, de empresas familiares, por ejemplo. Yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces olvidamos al cliente. Recordemos que anteriormente el cliente iba a la góndola y escogía lo que había porque no había más opciones. Ahora el cliente es el que manda. Todo gira en torno a la personalización y, por lo tanto, entre más personalizado sea nuestro producto, entre más escuchemos al cliente y le demos una solución, pues básicamente así mismo va a ser nuestro éxito empresarial. Inexistencia de estudios de mercado, lo mismo. No me interesa saber el mercado, no me interesa saber nada, yo lo sé todo. La alta dirección está demasiado preocupada por el corto plazo. Es decir, ya me despachó el pedido, que no, que es que hay unas existencias que están defectuosas. No importa, no importa, mándelo. Así que lo que necesitamos es que nos llegue esa platica, ¿sí? Y recordemos que un negocio para una sola vez no es buen negocio. El negocio que se repite es buen negocio. Entonces ahí es cuando no se piensa en el largo plazo, ni fidelización del cliente, ni CRM, ¿qué es eso? No, nada. Hagámosle como caiga y lo que importa es tener la platica a final del mes. Eso hace una empresa miope. Excesiva preocupación por el corto plazo y la hiperespecialización. Esos directores que saben de todo y no saben de nada, sí, eso puede ser un factor de miopía, porque entonces todo el mundo sabe todo, pero nadie proyecta la empresa, nadie la lleva hacia una proyección a futuro. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son evidentes. Pérdida de clientes, retroceso en las ventas, pues los clientes dicen, pues aquí no me están ofreciendo lo que yo quiero, ya ahí tomé. Retroceso en las ventas, obviamente como respuesta a la pérdida de clientes, fuga de empleados en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es que hay una organización que sí me deja innovar. Yo tengo una idea, pero es que acá no me dejan hacerla. Es lo que yo diga, y es donde tenemos que escuchar a nuestros colaboradores, o si no, se nos van. Crecimiento en menguantes y desconocimiento de la marca. Es decir, la marca va en pique, 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 hasta que puede pasar lo peor. Tratamiento. Incorporación de gente multidisciplinar. Esto tiene que ver con el tema de personas que sean pragmáticas, que sean, digamos, que sean visionarias y que tengan un estudio a 10, 15 años en donde la empresa se proyecte y no estar pensando solo en qué va a pasar el fin de semana para pagarle a los empleados y ya, sino proyectar la empresa. Gestión y promoción de la diversidad. Bueno, aquí lo pone como... A partir de la diversidad, pues se puede dar mayor investigación y desarrollo, mayor innovación. Establecimiento y seguimiento de evaluaciones comparativas, benchmarking. Hay que estudiar a los competidores. Los competidores son unos maestros, no los vean como un fastidio, véanlos como unos maestros, porque entre más ellos hagan, uno más aprende. Y ellos le dicen a uno qué es lo que no hay en el mercado para usted hacerlo, para usted poder salir adelante.
Muy bien, vamos a ir a un corte de comerciales. Y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en nuestra web session del día de hoy con nuestro invitado Harold Camillo Díaz Guzmán. Ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a nuestro programa Productividad Empresarial y continuamos ya en la última parte de este episodio de hoy, donde Harold nos está comentando una serie de temáticas supremamente importantes. Quiero darle la palabra a Harold para que continúe con este importante tema. Adelante, Harold.
Muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando de la miopía, de las empresas miopes, y ya íbamos en la parte del tratamiento, ¿no? Bueno, entonces otra forma de reforzar ese tratamiento, aunque ustedes no crean, y esta les va a gustar harto para que ahorren, es viajar. Viajar es una terapia muy buena para el empresario, pero no solo hacerlo de relax, sino viajar a algún sitio en donde podamos aprender del giro de negocio, donde podamos ver a otros fabricantes, donde podamos ver a otros prestadores del mismo servicio que yo presto. Y de esa manera hacemos dos cosas, aprendemos y segundo hacemos redes. Las redes son supremamente importantes a la hora de generar valor agregado en la cadena de valor, en la cadena productiva. ¿Ok? Hay que estar pegaditos a la realidad también. El uso racional de la televisión no es solo ver Netflix, sino cómo nos conectamos con las noticias, todo lo que tenga que ver con mi giro de negocio. Lo que les decía hace un rato, asistir a seminarios, congresos, cursos del sector, la prensa y publicaciones del sector. Hay que fomentar el debate interno, porque es muy posible que una empresa miope esté siendo a causa de los directivos, y hay que escuchar a los subordinados, porque es que muchas veces el subordinado, desde la perspectiva de abajo, aunque suene un poco muy jerarquizado, ve las cosas desde otra perspectiva. Como les decía, a veces el directivo sufre de mal de altura y no ve nada desde arriba. Hay que escuchar a los subordinados y ponerles atención. Hay que hacer debates internos para sacar buenas ideas, hacer brainstorming. Una vez a la semana nos tomamos un vinito y hacemos brainstorming, y muchas veces en la recocha y en la charla salen muy, muy buenas ideas. Escuchar a todos. Esto es un factor muy fundamental, que es escuchar a todos. Ya hablábamos de escuchar a todos los niveles de la organización y tener un sistema de comunicación sencillo, nada de un organigrama muy vertical, nada de eso. Y finalmente, implantación de soluciones de Customer Relationship Management. Y ahí ya estamos hablando de la fidelización del cliente. No solo pensar en un cliente por una vez, no, al cliente hay que fidelizarlo para que siempre que piense en comprar el producto que yo vendo, piense en mí. Así, como que se enamore de uno y piense en él. De igual manera, si estoy prestando un servicio, que piensen. Y ahí es donde, bueno, ya viene otro tema, que es la creatividad y la innovación de crear productos aledaños a ese o al servicio para que ese cliente vuelva más rápido. Eso ya lo podemos hablar en otra charla. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Podríamos tocar rápidamente la hipermetropía, que es lo contrario. No sé cómo estamos de tiempo, doctor Gustavo, o más bien vamos concluyendo.
Pues tenemos todavía 5 minutos.
Bueno, entonces la hipermetropía es lo contrario a la miopía. Ahora ya no podemos ver de lejos, sino solo de cerca. Y en ese orden de ideas, pues son empresas repletas de soñadores. Todo el mundo vive en Alicia, en el país de las maravillas, en donde vamos a ser la primera multinacional de Colombia en hacer X cosa. Pero a la hora de la verdad, al corto plazo no estamos dando resultados. Vamos a ver las causas. Exceso de personal directivo con competencias emprendedoras. Son muy emprendedores, pero tienen muy poco nivel de eficacia a la hora de llevar una estrategia, a la hora de alcanzar metas. Falta de personal directivo con competencias pragmáticas, lo mismo. Personas que no son capaces de ser contundentes. Falta de metodología de trabajo. Es decir, vamos a hacer un proyecto. Empiece por donde quiera, hágale que eso igual de alguna manera lo saca. Falta de pragmatismo. Y la abundancia de soñadores y idealistas, lo que hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas. Síntomas, se dedica más tiempo a hablar del futuro que del presente. Soñamos, sí, que cuando tengamos, y no tenemos nada ahorita. Se piensa más en la diversificación y que en la consolidación. Yo me encuentro ahorita, por ejemplo, desarrollando este producto, ¿sí? Pero me vino otra idea, no, también hagámosle a esa. Y otra idea, no, pero ni siquiera he terminado de desarrollar este producto. Hay que ir por partes, ¿sí? Hay que ser coherentes con lo que vamos haciendo y no dejarnos llenar de una serie de ideas que al fin y al cabo no vamos a poder nada. Abarcamos mucho y apretamos poco. Se piensan los resultados de mañana, casi jugosos, vamos a tener mucho dinero, pero no se consiguen los rendimientos hoy. Rendimientos muy pequeños, incluso a números rojos, se han dado casos. Se dedica todo el tiempo a lo importante, para ellos largo plazo, y se deja a un lado lo urgente, corto plazo. ¿Qué tan contundentes estamos siendo hoy? Y no se cumplen con los presupuestos previstos. Ya vamos con el tratamiento y terminamos. Primero, necesitamos gente que le dé equilibrio a la empresa, gente pragmática. Hay muchos soñadores, bueno, dejemos los soñadores, pero también metamos gente que sea realista y optimista. Hay un dicho que dice por ahí, yo soy optimista, pero siempre ando con el paraguas debajo del brazo. ¿Sí? Hay que ser optimistas, pero siempre mirando los riesgos, y este es uno de los riesgos más grandes para la organización, que es pensar siempre a futuro. Es mejor planificación en el tiempo de trabajo. Bueno, esto es casi obvio, ¿no? Tener un paso a paso que nos permita al final llegar a un objetivo específico. Y finalmente, primero lo primero. Lo importante es saber qué es lo importante. El liderazgo no consiste en dar discursos y ser el querido. El liderazgo viene definido por resultados y no por atributos. Y básicamente con esto terminaríamos el tema de la hipermetropía. Ya para finalizar, yo quisiera, aquí en un papelito rápidamente, he recogido para concluir, digamos que unos atributos o unas características, unos aspectos a tener en cuenta que me he dado cuenta que hay comunes en las diferentes patologías. Primero, la humildad. La humildad nos permite mejorar. La humildad nos permite, por más puesto directivo que tengamos, nos permite mantenernos en un espacio en el que estamos susceptibles a escuchar la crítica constructiva y a mejorar. La humildad es una de las píldoras que se toman en todas las patologías, me he dado cuenta. La comunicación, importantísima. Poder estar todos orientados hacia el mismo punto. Que si alguien tiene un problema, pues entre todos nos comunicamos y nos dirigimos hacia el mismo punto. Todos nos orientamos hacia la misma meta. Capacitación, importantísimo. ¿Cómo podemos empezar a capacitarnos en los temas que somos deficientes en la empresa? Soft skills o las habilidades blandas, muy importante. ¿Cómo solucionar conflictos, entre otras cosas? Todo eso, capacitar. Hay que tener cuidado con las compañías, también lo he visto en las patologías, con quién nos juntamos. Si son personas que realmente quieren cambiar y quieren que la organización vaya para adelante, o personas vagas y personas que no quieren sino el salario y chao. Hay que reunirnos con buenas, con personas que nos aporten. Y finalmente, atender muy bien al stakeholder, a todos los stakeholders, en especial al cliente, que es la razón de ser de la empresa.
Así es, mi apreciado Harold. Recuerden que los stakeholders son todos los grupos de interés: nuestros clientes, nuestros empresarios, nuestros empleados, nuestros competidores, la comunidad, papá gobierno, ¿no es cierto? Todos los que de alguna u otra manera tienen relación con la organización. Lamento decirles que hemos llegado al final de este episodio de nuestro programa Productividad Empresarial. Muy satisfactorio, por cierto. Quiero invitarles a que a través del chat, quienes nos están escuchando en directo, encuentran allí el link para que registren la evaluación de este evento. Asimismo, si tienen inquietudes, las pueden formular a través del correo maestria.organizaciones@unad.co. Y también para quienes tienen el WhatsApp del líder del programa, la maestría, Gustavo Manrique, también pues pueden formular todas sus inquietudes por este medio. Igual, las apreciaciones, las felicitaciones, las observaciones, todo lo que tengan por comentarnos será bien recibido. Apreciado Harold, muchas gracias.
Con muchísimo gusto.
Un gran abrazo para todas y todos, y recuerden, nos estamos escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.